Vamos a leer Gálatas capítulo 3 del versículo 1 al 18. Vamos a ponernos de pie, por favor, para leer la palabra de Dios. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: Maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Esta es la palabra del Señor. Vamos a orar juntos. Oh Señor, abre nuestros ojos para que veamos cosas maravillosas en tu palabra. Que las palabras de mi boca y la meditación de nuestro corazón sea agradable delante de ti, nuestro Señor y nuestra roca y nuestro Redentor. Amén. Vamos a continuar el día de hoy nuestra serie en el libro de Gálatas. Estos 18 versículos que hemos leído, vamos a expandirles adecuadamente en el tiempo que tenemos. Pero déjame recordarles que la anterior semana nosotros vimos que el corazón del Evangelio es nuestra identificación con Cristo. Pablo dice que nosotros somos crucificados juntamente con Cristo, ejecutados a la ley, somos muertos a la ley y vivimos para Dios. Y Pablo nos dice en los pasajes anteriores que no iba a crear un sistema fariseico, sino que la salvación era por medio de la gracia. Y el conflicto que nosotros hemos visto durante estas últimas semanas era en la iglesia, en la cual Pablo estaba lidiando con esto partido de los fariseos, que era sobre el carácter de toda la fe, sobre la naturaleza del evangelio. No era algo trivial, era sobre el carácter y el corazón del evangelio. Porque estos fariseos iban a hacer una clase de mediadores en la relación de los gentiles para con Dios. Es importante conocer que también nosotros entendamos los libertinos y los conservadores en el primer siglo. Los dos fariseos eran antibíblicos en su orientación. Los saduceos no creían en la resurrección, y eran liberales. Y los fariseos, ellos clamaban saber la ley. Y Jesús lo decía, ustedes no conocen la escritura ni el poder de Dios. Y había una orientación antibíblica al partido fariseico. Y ustedes recuerdan que Pablo dice que los fariseos creían en la resurrección, y él usó eso en uno de sus juicios, y él dividió el concilio de los saduceos y los fariseos. Él dijo, yo estoy aquí porque conozco en la resurrección, y dividió a estos judaizantes. Y estos fariseos eran aquellos que se infiltraron en la iglesia. Ellos creyeron en la resurrección y eran, de cierta forma, atraían a la iglesia. Y también hay muchas cosas en la fe cristiana que nosotros podemos usar, que aquellos que profesan a Cristo. Y en el mundo romano, ellos vieron al cristianismo como una secta judaizante. Pero Pablo quiere hacer la distinción entre el evangelio y el fariseísmo absolutamente claro. Y ellos eran enemigos del evangelio, así como Cristo los confrontó. Pero también estos eran los más sabios en la congregación de los cristianos. Ellos sabían la ley, ellos tenían un entendimiento de la escritura. Y él quería defender y preservar el evangelio. Pero interesantemente, Pablo nos enseña aquí en este pasaje que el evangelio que él estaba defendiendo era el evangelio que estaba aún predicado en el Antiguo Testamento. No era un evangelio nuevo, era aquel que era sido confirmado y ha sido preservado desde el Antiguo Testamento. Él no iba a tener el evangelio absorbido entre la secta de los judaizantes, sino que él habla como un profeta, no como un diplomático. Es diplomático, sino que habla como un profeta aquí. Vamos a ver el capítulo 3. Él comienza con unos términos muy fuertes aquí. Dice, oh Gálatas insensatos. Esto es corto para decir, sus vistas no tienen ningún peso. Eso es lo que dice aquí Pablo. Y él pregunta, una pregunta faciosa y dice, ¿quién os fascinó para no obedecer? ¿Ustedes han estado bajo algún encantamiento? ¿Han sido hipnotizados? ¿Qué es lo que ha pasado a ustedes? Que ustedes han abandonado el Evangelio. Y yo comparto algunas de las frustraciones de Pablo como un ministro del Evangelio. Cuando ustedes vienen a personas que se están escapando del Evangelio, de la fe, y lo he visto muchas veces, en una irracional, en una forma sin pensar, y se van a una forma de diferentes enseñanzas. Y este término aquí, que dice, ¿quién os fascinó?, significa literalmente que alguien les ha encantado a esta causa irracional. Mientras estaba yo leyendo esto, estaba recordando que uno de mis historias favoritas es el Señor de los Anillos, porque en ese libro nosotros vimos que uno de los reyes fue encantado o hechizado, y él comienza a trabajar en contra del enemigo, y él comienza a trabajar en contra de ellos mismos, y después su reinado comienza a ser muy oscuro, y él clama al profeta como Gandalf. Él no tenía ningún poder en la corte de Randalls. Y después Randalls fue con su autoridad única, y él dijo que iba a salvar a este rey y que le iba a librar de este encantamiento. Y cuando tú lees este texto, Pablo, el espíritu de Pablo dice, yo voy a quitar este encantamiento de vosotros, que está sobre vosotros, y les voy a librar y les voy a traer otra vez al Evangelio. Y es el proceso de Pablo, es un proceso violento. Él está enojado de lo que ha pasado. Su lenguaje que nosotros vemos da un golpe fuerte, y él dice, su desobediencia es algo muy fuerte para mí. Dice que ante vosotros, ante sus ojos, Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado. Él declaró el Evangelio fielmente a ellos. Y él dice, yo he publicado el Evangelio a ustedes. Y eso es lo que él dice. Tal vez aquí hay una referencia en el mundo antiguo, en el mundo greco-románico. Había algunas procesiones especulares que iban por medio de las ciudades, donde muchos dioses pasaban por medio de las calles, y muchas personas se rendían delante de ellos y pasaban por medio de las calles, y Pablo dice, yo presenté a Cristo ante vosotros como crucificado. Y él lo hizo con palabra y con poder y también con señales. Y aún así ellos abandonaron el Evangelio. Es interesante esto a mí. La forma de que Pablo ha sido tan claro aquí, hablándoles del Evangelio, que el Espíritu fue manifestado en medio de ellos, y aún así ellos se escaparon de la fe. Es importante decir hoy que cada domingo, cada semana aquí, nosotros tenemos el Evangelio aquí y también con la Santa Cena. Cada domingo hay una procesión del Evangelio, hay una predicación del Evangelio cada semana aquí y también con la Santa Cena. Y algunos comentadores dicen que Pablo está hablando aquí acerca de eso, en este pasaje, que cada semana el Evangelio ha sido predicado, Cristo crucificado. ¿Cómo tú puedes escapar de esta fe o salirte de esta fe? La muerte de Cristo ha sido presentada claramente en la Santa Cena, cuando nosotros proclamamos la muerte de Cristo hasta que Él venga. Hay una proclamación cada semana aquí, aún de la verdad del Evangelio. Ahora, a los Gálatas, cuando Pablo dice que Cristo fue presentado claramente como crucificado, esto no era una idea remota, Para nosotros una crucificación es una verdad remota. Tal vez nosotros lo hemos visto en películas. Tal vez nosotros hemos pensado un poco acerca de eso, tal vez en Viernes Santo. Pero cada provincia del reino del Imperio Romano, ellos sabían qué era el significado de la crucificación. Ellos vieron muchas personas siendo ejecutadas y crucificadas. Esta verdad hizo la predicación de Cristo como crucificado, dijo que este hombre crucificado era la fuente de la salvación. Y Pablo pone a los Gálatas una pregunta y les dice, le dice, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pero esto suma la pregunta. ¿Ustedes recibieron el Espíritu, el trabajo y la obra regeneradora de Cristo por una forma estatutos o lo recibieron por el Espíritu Santo? ¿Vinieron a la fe como pobres pecadores? Ellos no obedecieron a la ley y después se encontraron ellos mismos recipientes de gracia. No, era al contrario. La transformación era la fuente de la gracia. Y los gentiles en Galacia, por la mayor parte, ellos no eran tan familiares con la ley mosaica antes que Pablo predicara a ellos. Ellos eran extraños a la ley hasta que hayan recibido la gracia de salvación. Pablo dice que ustedes están retrocediendo la orden de Dios. La obediencia a Dios es el resultado de la gracia, no es la causa de la gracia. Y por esta pregunta, Pablo y les expone su error y su inconsistencia. Y nosotros también nos preguntamos, digamos que eso es tan obvio. Hemos hablado de esto por las últimas semanas, porque es lo que no entienden. Esto parece aquí tan claro, es tan fácil de aceptar, pero aún así no lo es. Y tal vez no va a ser tan fácil de aceptar porque el hombre es pecador y eso es lo que el Evangelio proclama y procesa cada semana ante de nosotros y porque nosotros somos llenos de pecado, cada creencia fuera de la fe cristiana, nosotros creemos que nosotros podemos salvarnos por nuestras propias obras. Y la verdad que nosotros no podemos salvarnos por nuestras propias obras es ofensiva. El Eugenio alemán, él habló aún de suicidio como un modo de redención propia. Él habló acerca de la eutanasia que él prometió, que promovió y promovió en Alemania como una obligación de ayudar a las personas para que ellos se salven a ellos mismos. Estas personas se suicidaban a ellos mismos para que se puedan salvar a ellos mismos, a sí mismos. La gente cree que ellos pueden, por medio de sus obras, pueden añadir a la obra de Dios o a su creación o cambiar la ley de Dios con su propia ley. Y al nivel social, al nivel político, muchas personas creen que el hombre puede plantar y formar un nuevo paraíso aquí en la tierra. Entonces, Pablo aquí, bajo los ojos de el Evangelio, el plan del tentador desde el primer comienzo que los dijo Adán y Eva, ustedes van a ser como dioses, ustedes pueden determinar por sí mismos lo bueno y lo malo. Y el tentador les ha dicho que ellos pueden salvarse ellos mismos por sus buenas obras en la vida de la iglesia. Esta disolución todavía no ha salido, no se ha ido. Tal vez tú te sientas aquí y esto para mí es algo muy elemental, puedes pensar que este punto es. Y tú ya lo dijiste la anterior semana, que la salvación es no por nuestras obras, pero por gracia, por medio de la fe. Entonces, ¿por qué es muy difícil para la iglesia que ellos retengan esta convicción? Porque es tan difícil, después de cada siglo, aún para creyentes, que la iglesia de Cristo que continúen predicando el Evangelio. En el año 400 había un monje llamado Pelagio, un monje británico, y él comenzó a enseñar sus propias doctrinas. Y Agustín, el cambio de la ortodoxia cristiana, él escribió mucho en contra de los pelagianos. Y Pelagio, nosotros vemos aquí que Pablo está lidiando con los gálatas aquí brevemente, pero Pelagio, él dijo que él proclamó que el hombre podía vivir sin ningún pecado y que podía guardar los mandamientos de Dios. O sea, que de acuerdo a él, que todos podían estar sin pecado y que los hombres iban a estar felices en ese estado por sus propias obras. Él dijo que ellos podían, sin impedimento ni ninguna disposición de pecado, ellos podían abstenerse de todo eso, que no había ningún que no había ninguna caída desde Adán y ni los descendientes que venían después de él. Y que ninguna gracia divina era necesaria para sobrellevar el pecado, para quitar el pecado. Pero entonces, si tú necesitas esto, no necesitas el pecado, no necesitas la gracia. Si es que el hombre puede salvarse por sí mismo, tú no necesitas el Evangelio. Nosotros no necesitamos esta procesión del Evangelio. No necesitamos a Cristo crucificado. El segundo sínodo, ellos confrontaron al pelagianismo y los condenaron. Pero pelagianismo o semi-pelagianismo todavía continúan muchas iglesias humanistas, y aún así que fue condenado, en donde la gracia de Cristo y la salvación por medio de la fe solamente en Cristo, en esas iglesias es rechazado. Y aún ellos mismos se suicidan para salvarse por ellos mismos. Esto significa que por una extensión, si el hombre puede salvarse por sí mismo, entonces las instituciones humanas, el Estado, la Iglesia, las universidades pueden salvarte. Como un comentador lo dice, en la teoría política, y es relevante porque nosotros estamos moviendo una elección, los pelagianos dicen que el Estado no está restricto a la al Evangelio, sino que el Estado viene a ser como un mediador y como un salvador. El Estado pelagiano ofrece seguridad, ofrece un medio de salvación, poder, y que ellos pueden proveer la respuesta. Los pelagianos, el estado de los pelagianos está, ellos creen que ellos pueden quitar cualquier pobreza, cualquier problema, y ellos quieren nacionalizar la ciencia y quieren establecer sus propias leyes. Y pelagianismo es la habilidad del hombre a sí mismo salvarse por sí mismo. Y ellos usan al poder del Estado para salvar a los hombres y crear un paraíso en la tierra. Esto es una, tal vez una, esto no es algo tan fácil que nosotros podemos entender. Esto tiene implicaciones en nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestras sociedades. Y este punto de vista no puede ser escapado porque no puede restringir al Estado, porque ellos no creen en pecado. ¿Cómo tú puedes hablar con personas y puedes vivir sabiamente con personas y tener un entendimiento sabio si es que tú no crees que el hombre es pecador? No tienen esperanza. Yo me senté en un parlamento, un comité de parlamento en el Reino Unido, con personas que profesan ser cristianos y ellas eran del Partido Liberal. Y ellos dijeron que la base era la convicción de que el hombre era básicamente bueno, pero si tú comienzas con ese pensamiento de que el hombre es bueno, entonces tú no vas a entender muy bien tu propia familia ni las políticas. Imagínate tu relación con Dios. Y después seleccionaron al líder comunista radical. Ustedes ven que todos pensamientos tienen consecuencias. Cuando no hay la doctrina del pecado, la doctrina de la gracia es rechazada. Entonces ustedes van a ver la obra del Estado soberano. Pero ¿qué acerca de la iglesia? Cuando el pelagianismo domina al Estado, cuando los hombres no pueden salvarse a sí mismos, nosotros predicamos el Evangelio, pero cuando el Evangelio es negado, ¿qué es lo que pasa cuando quitamos a Cristo como mediador y cuando vemos que la iglesia misma quiere ser el mediador? La gracia y la autoridad que pertenece solo a Cristo es cambiada por la autoridad de la iglesia. Porque muchas veces es hombre que ordena la salvación. Si es que nosotros como personas no tener dependencia de Dios y su gracia, pero si nosotros ponemos nuestra dependencia en la iglesia o en alguna institución, la gracia y el poder son quitadas de la obra de Cristo para la obra de la iglesia. Y la institución viene a ser una sociedad salvadora en vez de que sea Cristo. Esto es algo ilógico. Porque el pelagianismo ha sido influenciado muchas veces, también quita el poder de la iglesia. Y esto es el error principal de la iglesia romana. Ellos quitan la culpabilidad de los hombres y se claman ellos mismos el mediador. La iglesia de romana clama que ellos son el mediador entre Dios y los hombres. Y la iglesia romana es como resultado, es el mediador de esta salvación en su propia vista. Ellos quieren salvarse por sus propios méritos, o en María o en otros santos, que tú tienes que acceder afuera de la comunión afuera de esta comunión, que si tú no eres parte de esta comunión, tú vas a perder tu salvación. El poder de los humanos es engrandecido en este pontífico que se clama a sí mismo como mediador. Y él cree que está hablando infaliblemente de parte de Dios. Eso es el resultado del pelagianismo que ha infiltrado este movimiento. En el protestantismo, que no está en ningún estado mejor que el romanismo, de acuerdo a esto, en el movimiento liberal protestantismo, hay muchos fariseos que quieren unir su poder con el Estado liberal. ¿Tú puedes distinguir esto del fariseísmo y el Estado? La muerte de Cristo es histórica a estas personas. Es solo era un ejemplo moral, era un acto de solidaridad. No hay resurrección. Ellos lo único que quieren es un paraíso en la tierra y ellos quieren destruir al cristianismo y forman su propia teología y quieren matar a Dios con sus ideas. Por lo menos el Dios de los católicos todavía está vivo y es un Dios trino. Es el odio en contra de Dios, esta iglesia pelagiana. Y quiero hacer estas tres aplicaciones porque ustedes tienen que escuchar que tiene que ir afuera de mi salvación, que si tú niegas el pecado y la soberanía de Dios, entonces algo más tiene que ser tu salvador. El hombre te va a salvar de una forma u otra, o una institución te va a redimir para de ti mismo. En las universidades, la educación es pelagianismo aplicado, y la educación es un programa de salvación en el cual los problemas de las personas van a ser solucionados. Ellos quieren redimirse por ellos mismos con su educación. Les enseñan para que ellos se vayan en contra de Dios y para que se definen y redefinen términos bíblicos. No Dios, no pecado, no gracia necesitada, no salvación es necesitada y no Dios es requerido. No está requerido en el currículo que ellos tienen. Los pelagianos quieren destruir la iglesia, quieren destruir las familias cristianas, donde la salvación por gracia es negada, el pecado es pecado, y la inmoralidad y la verdad es negada, la ley es negada, y dice que tú puedes salvarte a ti mismo. El artista pelagiano, ellos creen en su propio poder y en sus propias experiencias, en romanticismo. La mujer pelagiana cree que puede salvarse en pro su propio sexo y es llamado el feminismo. El homosexual activista, que es siempre pelagiano, ellos quieren justificarse por sus propios puntos de vista. Y hay muchas personas que usan estas ideas y quieren salvarse a sí mismos. Y quieren salvar el mundo, pero no entienden nada acerca del pecado. Y nosotros sabemos que el mundo está en las manos de Dios. Él lo hizo, Él lo gobierna, todo pertenece a Él. Nosotros no tenemos que polucionar. Tenemos que cuidar al mundo, a la tierra que Dios nos ha dado, al planeta que Dios nos ha dado, pero nosotros no somos los salvadores del planeta. Pero ellos creen que hay una clase de redención en plantar diferentes árboles o cuidar diferentes animales o la atmósfera. Y ustedes ven cómo todos estos son planes de salvación que son pelagianos en su orientación, son fariseicos. Todos estos destruyen la verdad, de la verdadera verdad que nosotros tenemos en Cristo, porque todos los planes de salvación, aparte de Cristo, son mentira. Eso es lo que nosotros vemos en Gálatas 1, que es la magna carta de la libertad cristiana. La salvación es solo por medio de Cristo, por medio de fe en Cristo, por solo Cristo y por fe solamente. Y Pablo pregunta a los Gálatas: ¿quién os fascinó para obedecer a la verdad? Y en vez de creer en Cristo solamente, ustedes creen ahora en ustedes mismos. Yo presenté a Cristo como crucificado. Yo prediqué el Evangelio a ustedes, delante de ustedes. Y la historia nos muestra que la respuesta a esto es que la salvación por medio de las obras es las obras de los hombres. Y la salvación por medio de la fe es solo obra de Dios. Y lo que Pablo dice aquí, todo lo que ustedes han experimentado, todo lo que ustedes han sufrido o han pasado, ustedes han pasado y han escuchado todo esto en vano. Dice, si es que ustedes no se arrepienten y regresen otra vez al Evangelio, van a perecer. Vamos al corazón de nuestro pasaje aquí, el Evangelio de Abraham, en el versículo 6 al 9. Pablo quiere desarrollar y establecer su argumento Y él quiere probarle a ellos. Pienso que ustedes tal vez ya conocen en Génesis, ustedes tal vez saben quién era Abraham. Voy a suponer que ustedes ya saben esa historia, pero por medio del tiempo yo no puedo expander en eso. Y Pablo se mueve aquí en exponer y demostrar la verdad, porque la obligación de nosotros, de ellos, de ser hijos de Abraham por medio de la circuncisión, era ellos, eso era lo que ellos querían. Si tú quieres venir a la bendición, tú tienes que ser circuncidado, como, así como Abraham fue circuncidado. Eso era el centro de su argumento. Ellos todos veían a Abraham como su padre. Era el padre de la nación hebrea. Abraham fue circuncidado. Si tú quieres ser bendecido, si tú quieres ser parte del pacto, tú tenías que ser circuncidado. Eso era el centro de este argumento de los fariseos. Nadie podía ser bendecido por Dios que no es de la compañía de los judíos. Y sí, es verdad, pero ¿cómo es que tú eres parte de esa compañía del pacto? Ellos añadían que tú podías ser parte de esta bendición por medio de la circuncisión. Y Pablo aquí maravillosamente se mueve y dice que Abraham, el padre de los judíos de Israel, fue redimido por gracia, por medio de la fe y no por medio de la circuncisión. Eso es lo que Pablo quiere mostrar aquí y esto es tan brillante que nosotros vayamos al Abraham, que era su prototipo. Abraham tenía una... Era un pagano, como sabemos, pero Dios lo llamó y hizo un pacto con él. Y todos los judíos, aún todos que eran, se oponían a Pablo, todos ellos veían a Abraham como su ejemplo. Entonces nosotros vemos que el argumento aquí principal es tomar a Abraham y defender el evangelio. Había otro herético, había un hereje llamado Marciano, y decía que había dos diferentes caminos para salvación y que había dos diferentes leyes, y él rechazaba todo el Antiguo Testamento y él dejó estos cuatro versículos. Él quitó todos los versículos del Antiguo Testamento, pero él dejó estos cuatro versículos todavía. Porque aquí nosotros vemos la unidad y la gracia y la unidad del Evangelio aquí en estos versículos. En el versículo 6, él cita Génesis 15, 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Era después de que Dios le contó a él como justificado, después de eso, que le ordenó para que a Abraham y a todos sus siervos para que se circunciden en Génesis 15. La obediencia a la ley siguió después de su justificación, no fue antes de su justificación, era el resultado de la inclusión de Abraham en la vida del pacto. La justificación es por medio de, y la imputación, su fe fue dada a él. Era un término legal que es dado a él. Fue dado a él como justicia. Como es dicho en 2 de Corintios 2:5, por medio de no, por nuestro causa, él lo hizo a Cristo que no conoció pecado, lo hizo pecado para nosotros. Aquel que no conoció pecado lo hizo pecado para que nosotros, para que por medio de Cristo nosotros podamos ser justificados. Esa es la doctrina de la imputación. Nuestra fe como Abraham es un don de Dios, es un regalo de Dios, pero la fundación de nuestra justificación es la gracia libre, es la fundación, es el llamamiento de Dios. muchas personas que parecen ser muy buenas personas, morales o mujeres, pero ellos niegan este evangelio. Ellos tal vez se visten como cristianos, pero ellos niegan este evangelio. Y antes que nosotros juzguemos a estas personas, nosotros tenemos que ver que su entendimiento, o para entenderlos, es para entendernos a nosotros mismos y nuestros propios problemas. Esta carta es escrita a nosotros como una razón por la cual Dios preservó esta iglesia, esta carta a los Gálatas. Nosotros vamos a leerla y vamos a entender, y aún nosotros vamos a caer en esto. Ellos querían ser humanitarios y cristianos al mismo tiempo. Ellos lo querían de las dos formas. Ellos querían que la salvación sea que algo que ellos iban a contribuir, o de parte de gracia, o de parte de la raza, o de parte de su grupo. Y había alguien que vino después de Pelagiano, y él dijo que las obras que hizo Abraham eran obras de super arrogancia, que todas las obras que Abraham hizo acumuló todo mérito para salvar a todos los que venían después de Abraham, a todos sus descendientes. Que todas las obras de Abraham, ellos dijeron que el mérito que él hizo era un mérito que todos los descendientes después de él podían disfrutar para ser salvos por los méritos de Abraham. Escucha aquel que está traduciendo, que está siguiéndome muy de aprisa. Y eso es lo que nosotros escuchamos aquí en Lucas 17:10. Después de que todos nosotros hemos hecho lo que hemos sido mandados, nosotros somos siervos inútiles. Nosotros teníamos que hacer lo que teníamos que hacer. Cuando nosotros hemos hecho todo lo que Dios nos ha pedido, aún así somos siervos inútiles. No era ningún mérito que podíamos ganarlo. John Wesley dijo y puso esto sobre su tumba: Señor, ten misericordia de mí, un siervo inútil. Y es importante que nosotros no pongamos en nuestros corazones y digamos: mira cómo yo he servido o he educado, o mira lo que yo he hecho para Dios. Y después de todo lo que yo he hecho para Dios, tal vez yo puedo acumular algún mérito para ganar algún estado en frente de Dios, o para ser justificado delante de Dios. Yo he debatido esto muchas veces. Y tal vez yo pueda justificarme por mis propias obras, o tal vez yo he hecho esto y esto y este otro, y quiero acumular para mi propia salvación por medio de mis méritos. Nosotros confiamos en nuestro dinero, en nuestra economía, en nuestros partidos políticos. Nosotros creemos que, como somos canadienses, vamos a ser librados por ser canadienses, o Dios salve a América, o Dios salve a Britania o a Canadá. O creemos que nosotros tenemos algún privilegio por ser canadienses, solo porque tenemos una historia de cristianismo. La escritura no nos dice que nosotros podemos esperar que nuestra nación o nuestro estado, nuestra raza, nos da ningún estado al frente de Dios, delante de Dios, aún nuestra historia. Si es que nosotros no tenemos fe y no ponemos nuestra confianza en Dios. Aquí dice Pablo a Gálatas que los que son de la fe son los hijos de Abraham, en el versículo 7. No aquellos que cumplen los méritos. No es por medio de la raza, no es por medio de los méritos. Déjame explicarte esto. Dios llamó a Abraham para que no establezca una clase de raza. sino para que la promesa venga delante de, por medio de él. En Génesis 14:14 nosotros vemos que la familia de que todos los de la familia de Abraham y todos los que pertenecían a él habían como 314 personas y tal vez habían como 1,000 personas y también habían muchas otras mujeres en la casa de Abraham, de los cuales todos eran circuncidados, como nosotros vemos en Génesis 17:23. Y nosotros vemos que después de que nació Isaac, habían como 1,000 personas que eran parte de este pacto. Muchos de ellos después vinieron, y también había egipcios, y muchas personas de otros lados vinieron y se circuncidaron. Pero nosotros tenemos que entender que los hijos de Abraham eran los hijos que eran por medio de la fe, no porque venían por medio de de sangre. Y Moisés, como nosotros vemos en el libro de Números, que Moisés invitó a muchas personas para que vengan a la iglesia prometido, a la iglesia prometida, y estos eran cananeos que después se juntaron y fueron absorbidos en el pueblo de Israel como un pueblo. Y este rey aceptó la invitación, como nosotros vemos en Jueces 1. Y él sabía de la tierra prometida, y este cananeo era un foráneo, y aún así vino y se envolvió con los israelitas. Y el punto es que el pacto ha sido siempre con todas las naciones en vista, no solo una nación en vista, sino con todas las naciones en vista. No solo era incondicional con un grupo separado, y nosotros vemos en el Salmo 27. Nosotros vemos en el Salmo 27 la presencia de otras personas, de extranjeros en el templo. En el Salmo 27 nosotros vemos. Dice que Dios ama el monte de Sion. Y esa siempre era la intención del pacto con Abraham. Como nosotros vimos en el Salmo 27, así como ellos, así como nosotros somos salvos, asimismo estas personas en Gálatas, en la iglesia de Galacia, tenían que ser salvas. Así como Abraham también fue salvo. Y así es como cualquier persona puede ser salva, solo por medio de la fe en las promesas de Dios, en el Evangelio de Dios. Pablo es tan claro aquí que el evangelio fue predicado a Abraham. El evangelio fue anunciado a él. Miren lo que dice aquí. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Y este es el punto climático. El pueblo del pacto tenía que decir, así como Abraham dijo: vengan con nosotros y nosotros vamos a hacerlos bien. Vengan con nosotros. Esa es la invitación de la iglesia al mundo. Vengan a nosotros y nosotros vamos a hacerles bien, porque el pacto está con nosotros. La verdadera continuación no es el judaísmo. El judaísmo no es la fe que continúa, sino es el cristianismo. Y este es el argumento de Pablo aquí. Si tú quieres ser un hijo de Abraham, tú tienes que creer en el evangelio. Nosotros tenemos que ver aquí en el versículo 8 que las promesas de los gentiles al cristianismo era por medio de la fe en la simiente que es nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Pablo continúa a argumentar en los próximos versículos, que la promesa no fue a las simientes como si fueran muchas, sino a la una que es Cristo. Y notemos aquí lo que la dice la palabra, que la escritura es personificada como si Dios hablara directamente. Pablo personifica las palabras de la escritura como las palabras de Dios. Es la única autoridad de la Biblia. Cuando la escritura habla, Dios está hablando. Abraham fue predicado el Evangelio y los judaizantes querían insistir que los gentiles tenían que ser circuncidados. Pero Pablo dice que Abraham aún fue predicado el Evangelio como una promesa y él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y aún así, los gentiles son bendecidos, como vemos en el versículo 9, juntamente con Abraham, el creyente. Abraham fue un hombre de fe y nosotros, si también nosotros ponemos nuestra fe en Dios, vamos a ser bendecidos juntamente con Abraham. Y aquellos, como dice en el versículo 10, aquellos que quieren establecer su propia justicia por medio de la ley están bajo maldición. Cualquier persona que quiere ser vindificadas o justificarse a ellos mismos sin ser sin tener, sin ser, que sin que sea por medio de la gracia, están bajo maldición. Si tú quieres ser salvo por medio de la ley, entonces tú tienes que obedecer perfectamente cada punto de la ley. Si tú crees que puedes ser justificado por medio de la obediencia de la fe, tú tienes que ser perfecto, un hombre o una mujer perfecta. Y si es que todas las personas han pecado, que no hay justo, no hay ningún, ni uno, entonces todos estamos bajo esta sentencia de la ley que es la muerte, porque no podemos obedecer la ley de Dios perfectamente. Y aquí dice en Habacuc 2:4 que él cita: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. La ley es pasada y somos muertos a la ley. Nosotros podemos vivir solamente por medio de la fe en Cristo. Y él no está diciendo que la ley es puesta aparte, él está nombrando y citando la ley. Habacuc, él está citando el Antiguo Testamento y está demostrando la verdad del Evangelio, que el justo por la fe vivirá. Y Pablo muestra que Dios nos redimió por medio de la, que Dios, que Cristo mismo se hizo maldición por nosotros para que nosotros seamos bendición y podamos ser justificados por medio de la fe en él. Deuteronomio 21:23. Solo aquellos que son verdaderos hijos de Abraham son justificados, y ustedes son hijos de Abraham si es que creen en Cristo Jesús. Y déjame concluir con esto, con estos versículos. Ustedes tal vez se preguntan cómo voy a encerrar todos estos versículos en estos últimos minutos que tengo. Y Pablo dice en este argumento que la salvación es solo por la obra del Espíritu Santo, por la promesa y por medio de la fe. Y él apunta a Abraham, aquellos que ellos clamaban que era su padre. Pablo dice que el Evangelio nunca estaba centrado en ustedes porque eran descendientes de sangre como judíos, sino que era centrado en Dios, en Cristo. Él era la simiente de Abraham, que argumenta. La simiente de Abraham, como vemos en el versículo 16, es Abraham. Ahora bien, Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a la simiente es como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, que es singular, la cual es Cristo. Y aquí nosotros vemos el énfasis, la cual es Cristo. Cristo es el centro del pacto y lo que él hace, él acaba con esta ilustración y dice: piensa acerca de un pacto que tú haces como humano, y el pacto es un acuerdo que es hecho entre dos personas. Tú no puedes anular algún pacto si es que el uno o el otro no esté de acuerdo. Pero en este pacto, como vemos en el versículo 17, Dios pasó. ¿Se acuerdan cuando Dios hizo el pacto con Abraham? Era Dios aquel que pasó por medio de este. En medio de los animales que iban a ser dados como holocausto. Dios él mismo pasó por medio de estos animales. No era un pacto entre Abraham y Dios tenían una negociación diciendo esto va a ser aquí, esto va a ser establecido aquí. No era el pacto que Dios dio unilateralmente y Dios pasó por medio de estos animales y era el penal. Aquellos que iban a violar el pacto era la muerte. Dios él mismo juró por sí mismo. Y Dios es aquel que pone todos los términos. Es un acto de gracia. Y Pablo dice, si es que un pacto no puede, un pacto aún entre humanos no puede ser alterado, cuánto más pueden ser, no pueden ser alteradas las promesas que fueron dadas por medio de Dios. No fue un consentimiento mutual entre Abraham y Dios, sino que la promesa de Dios no puede ser anulada porque la hizo por sí mismo. Las promesas no fueron en los siguientes años hasta Moisés, sino que vino después de 430 años hasta la ley, sino que la salvación es por medio de, por gracia, por medio de la fe, y eso se expande a todas las generaciones. Nadie puede anular el pacto que Dios hizo con su pueblo. Y nosotros vemos que nadie podía guardar la ley perfectamente. Y la ley era dada para proteger este pacto. Y la ley nos apuntaba a Cristo, aquel que nos podía redimir solamente. Y Dios es aquel que hizo el pacto por sí mismo. Y lo hizo en la persona de Cristo. Si es que la ley no anula el pacto, ¿qué es lo que hace? Lo confirma. Y David va a hablar acerca de esto la próxima semana. Si es que la ley no anula el pacto, solo lo va a confirmar. Si es que un hombre hace su promesa con su hijo y la protege esa promesa por medio de la ley va a anular la promesa. Claro que no. ¿Son exclusivos mutualmente? No. La ley fue añadida para preservar la integridad de la promesa de gracia por medio de la fe a todos los hombres, para atraer a los gentiles. Y Pablo quita este encantamiento de los fariseos y de la mente de los gálatas, que la salvación no era por medio de obras, sino por medio de la fe en Cristo Jesús, la simiente, y que la promesa en Cristo es por su promesa y la fe en Él, nosotros podemos ser justificados no por la ley o por la circuncisión, sino por medio de la fe en Él. Y eso es lo que significa esta mesa. Cuando nosotros nos acercamos a la Santa Cena, que nadie puede anular este pacto. Es enteramente seguro que nosotros, como hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Abraham porque hemos creído por medio de la fe en Cristo.